sabiendo qué estabas buscando.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
De las 8 de la tarde, de las 7 de la tarde en las Islas Canarias, hoy un tema interesantísimo en los foros Gestiona Forum. Hoy más que nunca, la innovación en productos es una salida y un salto competitivo de máxima relevancia, de máximo interés y de máxima necesidad. No en vano se le califica como una de las mejores recetas anticrisis y una salida al atasco del consumo. Esta tarde vamos a hablar mucho de los esfuerzos que se están haciendo para salir adelante, pero también de los retos a los que se enfrentan las marcas españolas en la innovación, de las amenazas que existen, que las hay, y de cómo van a afectar las leyes a la innovación en España en un contexto, ya lo saben ustedes mejor que yo seguramente, realmente complicado para nuestra economía. Vamos a hablar con los protagonistas. José Miguel Herrero, subdirector general de la estructura de la cadena alimentaria del Ministerio de Agricultura. Señor Herrero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Bueno, ya saben ustedes que yo hago el programa de la noche, por lo tanto, si me sale la noche, antes que la tarde. Juan Antonio Seijo, director técnico de ESADE Brand Institute. Señor Seijo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está? Ignacio Larraicoechea, presidente de Promarca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y César Valencoso, Consumer Insights Consulting, director de Kantar World Panel. Señor Valencoso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un tema interesantísimo hoy y del que hay mucho de lo que hablar porque se enfrenta a muchos retos, hemos dicho antes, a varias amenazas y sobre todo a un futuro que se está por escribir. Lo primero es que me pongáis en contexto, si te parece bien, Ignacio. Hablamos de la importancia de la innovación en el sector del gran consumo. Cuéntanos en qué contexto estamos, dónde nos movemos en este aspecto ahora mismo.
Bueno, creo que lo primero a decir es que la innovación es quizás uno de los factores claves para el desarrollo y el progreso, ¿no? Uh-huh. Las sociedades y los mercados de gran consumo se han ido innovando constantemente, ¿verdad? Pensemos cómo eran los productos hace 30 años y lo comparamos con hoy. Esto tiene un factor de desarrollo y de mejora del bienestar del consumidor, que es absolutamente clave. No solo eso, sino que es un factor que permite a economías más avanzadas competir contra economías, digamos, más atrasadas económicamente, ¿no? Pensemos por un momento que estas otras economías tienen mejores costes laborales, etcétera, y nunca vamos a poder competir con éxito contra ellos a medio largo plazo. Por lo tanto, la única manera de ganar esta, digamos, competencia y de progresar es a base de innovación y ofrecer productos con tecnologías que no son capaces de desarrollar, ¿no? Yo cuento todo esto porque también hemos hecho un estudio, esto es verdad también en gran consumo, donde la productividad de las empresas mejora un 30% cuanto más innovación hacen o son capaces de hacer por circunstancias del mercado. Por lo tanto, la manera de rentabilizar las empresas y que puedan seguir adelante, que es muy importante para el empleo, depende mucho de su capacidad de innovar. Digo esto porque la competencia en el mercado de gran consumo, y particularmente en España, deja un poco de desear en este sentido, o mucho, vamos a decirlo más claramente, porque la innovación muchas veces no alcanza al consumidor, no llega al lineal, ¿no? Hay muchas cadenas, o algunas cadenas en especial, que tienen políticas de surtido muy limitado, y esto se traduce en la menor, digamos, cantidad de innovación que llega al consumidor. Los fabricantes en algunas cadenas no son capaces de hacer llegar más del 30% de sus innovaciones porque sencillamente la cadena se niega a referenciarla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un contexto que quería circunscribir para hoy, la importancia de la innovación y la dificultad que tenemos los fabricantes en hacerlo llegar al consumidor. Y nos hace falta, digamos, un nuevo marco regulatorio para estar seguro de que no haya un abuso por parte de las cadenas y que esas innovaciones puedan llegar al consumidor.
Bueno, pregunta principal. ¿Se innova poco en España ahora mismo?
Bueno, si me permites, la verdad es que
hay que ponerlo una vez más en contexto, ¿no? En el contexto europeo y también en el contexto mundial, ¿no? En el Estado de Brand Institute hemos realizado un estudio donde hemos medido la inversión de gran consumo en I+D+I, ¿no? En innovación, en inversión, desarrollo y innovación, ¿no? Y hemos cuantificado que en el 2010 el conjunto de las marcas que están compitiendo en los mercados de gran consumo han invertido alrededor de unos 420 millones de euros, que es una cantidad considerable, en esta partida. Y realmente, si miramos entre quién ha invertido cuánto, podemos ver que la parte de león de esta partida de inversión en innovación la ha realizado, como no puede ser de otra manera, las marcas de fabricante, ¿no? Que son las marcas que han desarrollado las categorías, que han lanzado los nuevos productos. Este 85%, sin embargo, si lo ponemos en un contexto evolutivo, ha descendido respecto al año pasado, a dos años atrás, ¿no? Porque el 2008 ya era el 89%, ¿no? Por tanto, la cantidad es menor que la que hace dos años. El peso que tienen las marcas del fabricante es menor que antes, porque la marca distribuidor, como todos sabemos, ha subido. Pero el dato relevante es que si lo miramos en porcentaje sobre las ventas, da igual que sean de un tipo de marcas u otro, esta inversión de 420 millones de euros no llega al 1%. Si lo ponemos en contexto en la inversión mundial en I+D, que estamos hablando de unos 30.000 millones de euros, y un promedio del 2,7% sobre las ventas. Por tanto, podemos ver que aquí en España estamos menos de la mitad de lo que a nivel mundial se está invirtiendo en I+D. Esto no es algo singular del mercado de gran consumo, sino que es algo bastante crónico de nuestra economía. Pero, como ha comentado antes Ignacio, las consecuencias de esto, de esta baja inversión relativa y esta tendencia negativa a todavía invertir menos, es realmente a comprometer la capacidad del país para desarrollar innovación, para generar riqueza y, por tanto, para salir de este momento tan difícil que estamos viviendo.
Claro, porque siempre hablamos de marca de fabricante versus marca de distribuidor, lo decías tú ahora mismo. ¿Cómo están las cosas al respecto? Porque todo el mundo siempre dice, vamos a por la marca del distribuidor, cuando llegas al dial del supermercado y dices, es mucho mejor, es mucho peor, quizá calidad-precio. Todas estas cosas con respecto a la innovación, ¿cómo están ahora mismo?
Bueno, realmente, en la medida que en este país el poder adquisitivo de los consumidores está cayendo en términos reales de forma significativa y las economías domésticas intentan buscar el ahorro en su compra diaria y en concreto en su carro de la compra, realmente la presión por comprar productos económicos y entre ellos comprar marca al distribuidor, y tener en cuenta que el ahorro que pueden obtener al comprar un producto de marca al distribuidor puede estar alrededor del 40%, ¿no? Esto es un movimiento, un efecto que no es neutro para la economía, ¿no? En la medida que se están detrayendo recursos para que el sector, la cadena alimentaria, ¿no? Si es de gran consumo, o de droguería o perfumería, pueda reinvertir esa renta en mayor inversión, en mayor innovación, a medida que se están detrayendo estos recursos para comprar marcas más baratas, pues toda la cadena se resiente y todo este círculo virtuoso que buscamos en el sector, en la economía, que es invertir, lanzar nuevos productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores, y que estos a su vez puedan también beneficiarse de ello, y también quien está haciendo la inversión pueda recuperar esa inversión para seguir invirtiendo en un futuro. Este ciclo, que en economía pues hablábamos del ciclo de la renta, ¿no? Pues está de alguna manera perjudicando, y esto tiene unas consecuencias directas en que las marcas más baratas están creciendo, la innovación se está retrayendo, y no solo la innovación, sino otras partidas que están relacionadas con el valor añadido, ¿no? Como los salarios de las personas, como la calidad de la ocupación, como el pago de impuestos, como la inversión en exportaciones, etcétera, ¿no? Es todo este proceso en el que estamos viviendo.
Bueno, señor Herrero, cuéntenos cómo ven ustedes todo esto desde el gobierno.
Bueno, pues coincido plenamente con lo que ha comentado Ignacio, la importancia que tiene la innovación para el desarrollo o para como motor económico de un país, y la importancia que desde las administraciones, desde pues el gobierno, tiene se da mucha importancia a que se innove, a que se potencie la creación de valor añadido, y en ese sentido, bueno, pues nos encontramos también, como se ha comentado, inmersos en una crisis económica que ya pues va a hacer 6 años desde que comenzó, lo cual hace pues que los hogares, las familias, como se ha comentado, pues valoren más el factor precio en lugar de otros valores, otros atributos que tienen los productos. Y ante esa situación, pues mostrar preocupación, porque el círculo virtuoso que tendríamos que estar creando pues se ha convertido en un círculo vicioso. Uh-huh. Y a nivel estructural de la cadena alimentaria, pues si partimos de los agricultores, los productores, tanto agricultores y ganaderos, pues estamos hablando de 1 millón de personas dedicadas a la agricultura, con una dispersión territorial importante, es decir, que está afectando a las economías de muchas zonas de nuestro país. Uh-huh. Luego hablamos del siguiente eslabón, que sería la industria alimentaria, con alrededor de 30.000 industrias. Muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas, con una creación de empleo de alrededor de 400.000 puestos de trabajo. Y luego tenemos una distribución que concentra en 5 grandes empresas, pues si hablamos de productos envasados, no de productos frescos, pues más del 60%, incluso podríamos hablar que en algunos productos se puede llegar al 80% de concentración de ventas en esas cadenas. Uh-huh. Pues esto, pues si lo dibujáramos, podríamos hablar pues de un embudo, una especie de pirámide donde estaría la base, los productores, los agricultores y ganaderos, y en la parte más estrecha pues la distribución. Evidentemente esto pues es consecuencia de que existe un desequilibrio de fuerzas entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria, y por eso desde el Ministerio, desde la Administración y desde la Unión Europea, porque este problema no es solo inherente a España, sino que lo comparten otros países de la Unión Europea, pues están promoviendo medidas para buscar ese equilibrio o esa redistribución de fuerzas en la cadena alimentaria. En ese sentido, bueno, desde la Unión Europea hay distintas iniciativas, como un foro de alto nivel en el que participan todos los agentes de la cadena alimentaria y varios países. Y también a nivel de España, pues hemos optado por una iniciativa legislativa. Uh-huh. A través del proyecto, en estos momentos, proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que tiene como objetivo fundamental esa búsqueda del equilibrio y de que los eslabones más débiles de la cadena pues ganen en fuerza para que puedan negociar y competir en igualdad de condiciones con esos eslabones más concentrados. Y luego pues tendremos ocasión a lo largo de la tertulia de comentar más aspectos de este proyecto de ley.
Bueno, ha dicho algo muy interesante, y es que la crisis económica está cambiando los hábitos de compra de los españoles. Cada vez vamos más a la marca blanca, pero preparando el foro he sacado algunos datos interesantes sobre la marca del fabricante. Y he visto que aportan 22.000 millones de euros a España, el 7% del PIB, que aportan el 5% del empleo, tal y como están las cosas. Y que la marca del fabricante aporta 14 veces más que la marca del distribuidor. Claro, César, es un reto ahora mismo, cuando pase la crisis económica, volver a potenciar la marca del fabricante, que aporta muchísimo a la economía española. ¿Qué reto tiene ahora mismo un fabricante? ¿Cómo ve usted el tema?
Si lo miramos desde el punto de vista de fabricantes, el gran reto obviamente es crecer. Crecer en este momento es complejo, y de hecho acabamos de terminar un estudio en el que lo que tratamos de mirar es cuál es el resultado que tienen las marcas según las diferentes políticas que hacen, ¿no? Pues uh-huh. Bajar los precios, poner más promociones, hacer más publicidad o innovar.
Sí.
Y ya no es que sea un descubrimiento porque es la primera vez que lo vemos, pero se confirma totalmente que la manera más eficaz de crecer es innovando, también para los fabricantes. Obviamente ahora es más difícil innovar, porque hay dificultad de entrar en los lineales, por un lado, uh-huh. y por otro lado porque es verdad que hay una sensibilidad al precio diferente. Pero en este punto quería comentar que nosotros siempre estamos diciendo que el consumidor, obviamente, a igualdad o a lo que él cree que es igualdad, irá a precio, pero realmente el consumidor no busca exactamente precio, ni siquiera ahora. Lo que busca es, como siempre, el retorno de su inversión. Lo que busca es qué le dan por el precio que paga. Por lo tanto, sigue habiendo espacio totalmente para marcas, no necesariamente las más baratas del mercado, sino aquellas que por el precio que le dan, le da un retorno suficiente.
Bueno, ¿y cómo va a evolucionar? ¿Cómo creéis que puede evolucionar el sector de la innovación dentro de la marca, Ignacio?
Sí, yo quería primero, si puedo matizar, sí. luego contesta tu pregunta. Quería matizar, no es que sea más difícil innovar, es que es más difícil que la innovación que hacemos llegue al consumidor. Que esto es porque en los demás países, según un informe de la Comisión Europea en 2011, no hay ningún problema de innovación. Es decir, que más o menos hay países que tienen pues 5 veces más innovación que España, según este informe. Con lo cual, no es difícil innovar, es difícil que la cadena te liste y que te meta en el lineal. Y esto es nuestra gran preocupación y nuestra gran queja en Promarca. Y además ese informe dice que es un problema que solamente existe en España y es particularmente grave debido a la política de surtido limitado de algunas cadenas, ¿no?
¿Y qué soluciones puede haber a todo esto?
Pues, hombre, yo creo que una de las cosas que estamos buscando y que recibimos alguna solución en el proyecto de ley de la cadena alimentaria es asegurarse de que las innovaciones puedan llegar al consumidor sin discriminarse tanto contra la marca de fabricante, que según el informe de SADE hace el 85% de la innovación, o sea, del gasto en innovación, el 85%. Por lo tanto, esto es un tesoro, es una joya que habría que preservar y que en alguna manera, supongo que luego José Miguel nos contará en qué manera la ley de la cadena alimentaria intenta ayudar no al fabricante ni a la cadena, sino al consumidor, porque es en su interés recibir las innovaciones. ¿Cómo va a evolucionar? Pues yo espero que con la ley hay una especie de punto y aparte. Yo espero que las innovaciones lleguen más a los lineales. Espero que con el paso del tiempo también todos nos demos cuenta de que esto es interés del progreso, ¿no? Estamos hablando tanto de que, bueno, la marca España, para que las marcas españolas puedan venderse en el extranjero, necesitan un país fuerte. Piensen un momento que el mercado alemán es clave para que BMW o Mercedes puedan exportar, ¿no? Porque se desarrollan los productos y los programas de innovación básicamente en el país anfitrión, ¿no? El país dueño de la marca. Con lo cual, es muy importante que las marcas encuentren aquí un lugar fértil, un campo fértil, para poder desarrollar sus innovaciones, competir, demostrar que tienen éxito y luego exportarlos a Estados Unidos, a Brasil, a China o donde fuere. ¿Cómo será el futuro? Pues yo soy optimista. Yo espero que las aguas vuelvan a su cauce y que entre todos, ministerios, comisiones nacionales de competencia, las propias empresas, nos demos cuenta que esto es clave para España y que entre todos pues echemos una mano a la innovación.
Bueno, ¿vosotros estáis tan optimistas con respecto a todo esto?
Bueno, el contexto y las tendencias en las que nos movemos es un contexto complicado, ¿no? Porque realmente las expectativas de los ciudadanos y también de los consumidores es que tenemos crisis para un tiempo todavía, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que en el mundo de la innovación y la presencia de las marcas del fabricante en los lineales hay un efecto curioso psicológico, y es que en la medida que las políticas de surtido de las grandes cadenas limitan la aparición o el lanzamiento de nuevos productos, porque lo que intentan es abaratar el carro de la compra, ¿no? Dicho de otro modo, cuanto menos innovaciones haya al alcance de su clientela, más difícil es que la incorpore a su carro de la compra, y por tanto el carro de la compra final será más barato. En la medida que se imponga esta lógica en las políticas de surtido, nos encontramos con una clientela que está en alguna manera cautiva, ¿no? Normalmente vas a comprar en un supermercado, máximo dos, que de golpe ven que algunos productos van desapareciendo, que algunas novedades no las incorporan en los lineales de sus tiendas, y ocurre algo que es muy curioso, y es que los consumidores son olvidadizos, ¿no? A la medida que pasa un tiempo y que ese producto no está en su radar, podríamos decir, en el punto de venta, pues empiezan a olvidar que tiempo atrás hubo unas marcas que innovaban, ¿no? Evidentemente todavía no estamos en ese punto en España, pero hay un riesgo claro de que eso pueda ocurrir, ¿no? En la medida que el consumidor olvida esa distancia, entienda pues que lo que hay son productos baratos, productos estándar, y que lo otro es de otros países, pero no de España. A la medida que entremos en en esa dinámica, es muy complicado luego volver a reinvertirlo. Por eso es tan importante romper esta dinámica, no llegar a este umbral de no retorno. Realmente a nivel legislativo se han tomado muchas medidas, en otros ámbitos del sector de alimentación también se están haciendo, pero hay que intentar, y también incluyendo a los distribuidores, también incluyendo a los consumidores, romper esta dinámica, evitarlo, entender que la innovación es buena para toda la cadena, para todos los miembros de la cadena, y el primero, el consumidor, y por tanto tomar esta conciencia de favorecer, allanar el camino para que las empresas puedan desarrollar, lanzar y recuperar la inversión de sus innovaciones.
Yo soy un poco más optimista en ese sentido. Es verdad que la situación es compleja y probablemente dure un poco, ¿no? Y también es muy cierto, yo creo que es un punto que muchas veces nos olvidamos, y es que es verdad que el consumidor es el rey, pero es verdad que el consumidor, cuando entra en una tienda, compra lo que hay en la tienda. Claro, y de hecho hay una correlación total entre las cestas que salen por las cajas y lo que hay en los lineales. Total y absoluta. Es decir, que si los distribuidores ponen determinados productos, esos son los que más se venden. Pero yo soy optimista, no solamente porque algún día acabará la crisis, pero...
Sin duda.
Sino sobre todo porque yo creo que los distribuidores se irán dando cuenta de que... tienen que haber diferentes opciones, porque al final los distribuidores compiten entre ellos. Y si hay unos distribuidores que han elegido surtidos cortos y precios muy bajos, tienen que haber otros distribuidores que ofrezcan otra cosa diferente. Porque el gran problema, yo creo, en España no es que haya algún distribuidor que esté haciendo eso, sino que todos los demás intentan imitarlo. Con lo cual, al final, se llega a una uniformidad, y es cuando pasa que vayas al supermercado que vayas, empiezas a tener dificultades para encontrar ciertas innovaciones, ¿no? Pero al final... Y lo que decimos de la innovación, que es beneficiosa para el fabricante, también lo es para el distribuidor. Las secciones donde el distribuidor innova más, donde pone más innovación, es donde mejor funciona. Por lo tanto, tiene que haber un momento en el que haya distribuidores que busquen fórmulas diferenciadas y que haya una oferta realmente mucho más amplia, y el consumidor ahí sí que elegirá y se segmentará, que al final es la base del marketing de toda la vida, ¿no?
Claro, porque quizás uno de los principales problemas, ¿no? Cuando vamos al supermercado y vemos cómo la marca blanca intenta imitar a la marca del fabricante. Tenemos el mismo producto para nosotros, a los ojos directamente del consumidor, pero claro, a dos precios completamente diferentes. Evidentemente también entiendo que habrá una diferencia de calidad entre ellos. Es un gran problema al que se enfrenta la marca del fabricante.
Yo creo que es el gran problema. Es decir, el principal problema es de percepción, y es que si nosotros miramos lo que el consumidor dice, en los últimos años ha crecido mucho, y muchas veces no es cierto, pero al final es un tema de percepciones que juegan muchísimo. Una de las preguntas que más crecen es que la gente cree que las marcas de fabricante las hacen los mismos, perdón, las marcas de distribuidor las hacen los mismos fabricantes.
Eso es algo completamente erróneo.
Bueno, aquí yo creo que Promarca puede aportar mucho más, ¿no? ¿No? Pero vamos, por lo que yo sé, sí, al menos en muchos casos, pero hablo de la percepción que hay. Es decir, ya no solamente es cuál es la realidad, sino que hay que explicar la realidad también al consumidor, ¿no?
Sí, déjame intervenir en este punto, porque estamos ahora a punto de sacar un estudio que, si quieres, casi te doy la medio primicia, ¿no?
¡Qué alegría!
Porque... oímos esa frase mucho, y la verdad es que es un poco molesta, porque detrás de esa frase hay alguien que está muy interesado en transmitir la idea de que nosotros fabricamos a la marca de la distribución. ¿Con qué fin? Como nosotros somos los que tenemos mejor imagen de calidad, claro, si nosotros además fabricamos la marca blanca, pues hombre, tendrá mejor imagen de calidad. Bueno, y hemos querido investigar cuál es la verdad, ¿no? Y hemos hecho un análisis... basado en datos, por un lado de Alimarket, por otro lado de Kantar, para poder afirmar con rotundidad que las marcas líderes, o sea, entendido por tal, la primera y segunda marca de cada categoría de producto en casi la inmensa mayoría del consumo, de gran consumo, solo el 4.5% de esas fabricantes de marcas líderes fabrican marca blanca. Es decir, que un 4.5% de los fabricantes de marca blanca, mejor dicho, pertenecen a ese grupo de élite. ¿Sí? El 95%, por tanto, son fabricantes o bien de marca blanca o bien de marcas terceras, cuartas o quintas. ¿Vale? Eso es una primera. ¿Y cuánto fabrican? Pues un 9% de las referencias. 9%. Es decir, cuando usted va a alinear y piensa que esa marca de la distribución. Lo ha fabricado un fabricante líder. Cuidado, que igual se equivoca, ¿eh? Y lo digo en ningún sentido peyorativo, sino simplemente a título informativo. ¿Usted cree que eso lo ha fabricado? Yo qué sé, no me gusta nombrar marcas, pero en fin, se nos viene a la cabeza un montón de marcas líderes y no es cierto en el 91% de los casos.
Es curioso, porque hay un mito muy grande que dice precisamente eso, que apunta a que muchos fabricantes, muchas marcas de fabricantes fabrican también para marca blanca.
Una vez más hay el efecto psicológico, ¿no? Sí. No hay nada que el ser humano crea con más vehemencia que aquello que le conviene, ¿no? Sí. Y entonces entender y creer que vas a comprar lo mismo, un 40% más barato, pues es algo que a priori pues gusta a todo el mundo, ¿no? Si además quienes gestionan las marcas blancas hacen todo lo posible para en sus packagings, en sus envoltorios, imitar, acercar, potenciar ese espejismo, que es lo mismo, prácticamente lo mismo, y además hay un mito que también se puede potenciar de que los fabricantes son los mismos, pues al final se consigue aquello tan manido en España del duro a cuatro pesetas, ¿no? Pues esto es lo que en el fondo se está buscando. ¿Qué pasa? Que el consumidor puede llevarse a engaño, ¿no? Claramente, como los datos de Ignacio están demostrando, ¿no? Y al final, ni en España ni en ningún otro sitio, no se venden duros a cuatro pesetas.
Desde luego. A lo mejor podría venir muy bien, ¿no? Quizá una campaña de publicidad, ¿verdad que sí?
Yo en ese sentido estaba pensando ahora, cuando les estaba escuchando, cómo ha cambiado también la manera de informarse por parte de los consumidores. Y cómo la publicidad convencional está de capa caída, mientras que otros tipos de publicidad indirecta, como puedan ser las redes sociales, pues están en auge. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante para crear comunidades, para explicar a esas personas que se informan a través de redes sociales o del boca a oreja, todas esas cuestiones que muchas veces están ocultas, que el consumidor no conoce y que está ávido de conocerlas. Entonces creo que las marcas en ese sentido tienen una oportunidad por delante muy importante de utilizar esas redes sociales para explicar lo que hay detrás de los procesos de fabricación, de los ingredientes que contienen unos productos u otros. Uh-huh. Y en ese sentido, pues también creo que los consumidores, más que nunca, demandan mucha transparencia. Entonces, hay que aprovechar esa necesidad que quieren los consumidores de información y de ser transparentes para hacerles llegar todas estas cuestiones. Y uh-huh. Creo que eso es un cambio radical que está ahora mismo en la sociedad y que es una oportunidad tanto para los fabricantes como para las marcas de explicar lo que están produciendo.
Bueno, 27 minutos pasan de las 8 de la tarde, de las 7 de la tarde en las Islas Canarias. Enseguida volvemos a hablar de la ley, de cómo afecta la ley al sector de la innovación y de las marcas.
Gracias de Rubens, prototipo de belleza.
Madre mía, menuda tripa tienen todas. ¿Cómo se nota que en aquella época no existía sin violín y vientre plano?
Desde luego, porque yo, desde que lo tomo, me noto mucho menos hinchada. Ya no tengo tantos gases y voy al baño todos los días.
Sin violín y vientre plano, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Ven y disfruta en el restaurante Arce de las mejores recetas de la cocina clásica y mediterránea de Iñaki Camba. Sus toques de vanguardia, siempre con productos de estricta temporada, hacen de su carta algo especial. El tapeo también puede ser cómodo y selecto. Pregunta en Arce por el menú Tres Vuelcos, toda una experiencia gastronómica en el barrio de Chueca. Calle Augusto Figueroa 32, teléfono 91-522-0440. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Es la hora de que ya puedas mandar con las nuevas tarifas que te van a cautivar. Seur, comodidad, Seur, facilidad. En Seur, tú mandas, no lo dejes escapar. Manda en tu casa, manda en tu empresa, tú mandas con Seur lo que te apetezca. 902-1010-10, pon atención. ¿Quieres saber más? Seur.com.
Restaurante El Rincón de Esteban. Cocina española actual con los mejores productos de temporada y sugerencias cada día de la semana. No se pierdan nuestros postres de elaboración propia y una excelente carta de vinos con lo mejor de cada denominación de origen. Calle Santa Catalina 3, teléfono 91-429-9289. Parking gratuito en la Plaza de las Cortes. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Seguimos hablando de marca, de retos que tienen por delante la innovación en el gran sector del consumo. Hemos profundizado muchas cosas y se nos ha quedado una cosa muy importante en el tintero, Ignacio, que es ¿por qué es más barata la marca blanca que la marca del fabricante?
Bueno, pues yo creo que eso es otra de las cosas que hay que aclarar, ¿no? Así como quién produce la marca de la distribución y quién no. En este tema de los precios, un dato muy importante a tener en cuenta es que el precio de venta al público no lo pone el fabricante. ¿Sí? Todo el mundo cree que nosotros ponemos el precio de venta al público y no es verdad, lo pone la cadena. ¿Sí? Lo único que nosotros ponemos es el precio al cual vendemos a la cadena. Entonces, a partir de ahí ya tiene su margen de negocio y hace sus beneficios de acuerdo con un mix de productos y márgenes. Bueno, pues un estudio que hemos hecho últimamente, ya lo sabíamos, pero en fin, yo lo quería cuantificar, viene a demostrar que nos meten a nosotros sobre el precio de compra de la cadena, nos meten 25 puntos porcentuales más de margen. ¿Esto qué quiere decir? Según este estudio, que es de un ex economista jefe de la CNC, o sea que no sí. es... ni una parte interesada ni nada. A la marca blanca, por media, se le carga un margen del 8% sobre el precio de coste de la cadena y a la marca de fabricante un 33%. La diferencia son 25 puntos porcentuales, como he dicho antes. Esto es lo que quiere decir, que de los 40 puntos que ha hablado antes Tony, pues la mitad es el margen del distribuidor, es decir, que el diferencial solo sería un 20% y en algunos casos solo un 15%. Por lo tanto, yo creo que, digamos, en un precio de leche, pues 10 céntimos de diferencia o 15 céntimos de diferencia, tú seguirías comprando a lo mejor tu marca favorita, por 40 céntimos de diferencia, a lo mejor ya no. Y esto es el segundo, digamos, truco para manipular el consumo o dirigirlo, si queremos ser un poco menos extravagantes, hacia un lado. Porque, claro, si tú, además de sugerir que lo ha hecho un fabricante y lo puedes comprar un 40% más sí. barato, pues, hombre, el círculo es redondo y está hecho. Pero ninguna de las dos es verdad. La cadena ha conseguido ese producto en el 91% de casos de un productor o un fabricante que no es líder y luego lo ha marginado 25 puntos porcentuales más alto.
Bueno, es tremendo, ¿eh? Vamos desmontando mitos poco a poco en esta tertulia.
Es curioso porque cuando comparas con Europa realmente es una diferencia sustancial. Es decir, no solamente al cargarse más sobre la marca fabricante aquí es más cara que en el resto de Europa, sino que evidentemente al descargar la marca de distribución de ese margen, la marca de distribución en España es la más barata de Europa. Con lo cual el diferencial que hay es gigantesco. Y esto ya no solo desde el punto de vista de competencia, sino desde el punto de vista de la industria, lo que provoca es que cuando un consumidor decide dejar de comprar una marca fabricante y comprar una marca distribuidor, el salto de precio es tan grande que cae el gasto global de alimentación. Con lo cual, cuanto más marca distribuidor se consume, menos gasto se hace en alimentación. Por lo tanto, hay menos dinero para los fabricantes, pero también menos dinero para los distribuidores.
Yo me atrevería a complementar, es muy interesante lo que dice César, que este gradiente artificial, comparado con otros países, ¿no? La diferencia sí. entre precios entre una marca y otra, inflado de manera artificial, distorsiona la elección del consumidor en el punto de venta, claro. artificialmente, y, como acaba de decir César, empobrece al conjunto del sector. Esa es la dinámica negativa
que de alguna manera se ha de romper, y espero que la nueva ley contribuya a ello.
Eso es. ¿Cómo se va a regular esto? ¿Cómo podemos evitar, perdonadme la expresión, pero cierto abuso por parte de los distribuidores con respecto a las marcas de fabricante ahora mismo?
Bueno, pues como he comentado, nosotros tenemos muchas esperanzas también en este proyecto legislativo, este proyecto de ley, porque, bueno, es un proyecto que yo lo calificaría incluso de revolucionario, porque es muy ambicioso, tiene dos partes diferenciadas. Por un lado, tenemos una parte de regulación, propiamente dicha, en el que se regulan determinadas prácticas que ahora comentaré, se prohíben determinadas cuestiones o se regulan o se ponen una serie de condiciones para hacer otra serie de cuestiones por parte de los operadores. Y la otra parte importante es la autorregulación, es decir, combina esa parte regulatoria en el cual se prohíben o se limitan una serie de actuaciones, y por otro lado se deja margen también a los fabricantes, a los distribuidores y a los productores de que se autorregulen, se autoimpongan una serie de obligaciones y se sometan a procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales. Además, para la primera parte, para la parte regulatoria, se crea una agencia de control e información que va a ser un órgano de carácter administrativo, un órgano autónomo que va a depender del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que va a tener capacidad de inspección y de sanción, lo cual esto es para mí uno de los puntos fundamentales de la ley. Porque, bueno, pues las prácticas o las malas prácticas, mejor dicho, que estábamos observando, que se vienen produciendo en la cadena alimentaria entre unos operadores y otros, normalmente los que tienen mayor posición en el mercado, más fuerza en el mercado, son los que tienden a realizar esas malas prácticas, pues lo que estábamos viendo es que existía un miedo a la denuncia, un miedo a ir a los tribunales, a plantear pues estas cuestiones en esos lugares, porque siempre está el temor a la represalia cuando hay ese desequilibrio de fuerzas, pues siempre tienes miedo a ir a denunciar a quien te está dando de comer de alguna manera. En ese sentido, la creación de este órgano de control, la Agencia de Información y Control, pues es un paso muy importante para evitar ese miedo a las represalias o a las denuncias, porque esta agencia va a tener capacidad de inspeccionar de oficio cuando existan determinadas sospechas de que se están produciendo o se están extendiendo determinadas malas prácticas. La agencia va a poder pedir explicaciones y va a poder instruir un procedimiento sancionador que puede concluir en sanciones. Si queréis, pues comentamos también algunos de las prácticas y de los fines de la ley, porque creo que es importante destacar lo que pretendemos conseguir con esta ley. Y muy al hilo de lo que estamos hablando hoy aquí en la tertulia, pues uno de los fines que están dentro de esta ley es pues mejorar la innovación o favorecer la introducción de la innovación en la cadena alimentaria, conseguir una mayor transparencia en las relaciones comerciales, mejorar la competitividad, la eficacia, la eficiencia y la capacidad de innovación de los productores, de la industria y de la distribución. Entonces, todo esto viene muy al hilo de lo que estamos aquí hablando. Somos conscientes de la necesidad de que la innovación aporte más valor añadido y riqueza al país, y en ese sentido tenemos que promover a través de esta iniciativa legislativa esa introducción de esta innovación. Y como decía, dentro de la parte de regulación, pues hay unos elementos importantes que me gustaría destacar. En primer lugar, otro de los elementos muy importantes y en cierto modo también revolucionario es la obligación de formalizar por escrito las relaciones comerciales, cuestión que pues en el ámbito agrario y agroalimentario pues no estaba muy extendido. Y si no se formalizan por escrito y no se pactan pues esas condiciones antes de que se produzca la transacción comercial, es muy difícil luego pues tener pruebas a la hora de la denuncia y a la hora de que la agencia de control vaya a investigar si no está plasmado en un documento escrito pues todas las condiciones que van a regir durante la relación comercial. Y por eso, bueno, pues se obliga a formalizar por escrito todas aquellas transacciones comerciales que superen un importe, que son 2.500 euros, y siempre siempre que pues una de las partes sea un productor, un agricultor, un ganadero, y la otra parte no lo sea, y sean productos agrarios sin transformación, o bien también se protege a las pymes, cuando una pequeña y mediana empresa está comprando o vendiendo frente a otro más grande, pues tiene que documentarlo por escrito, y también en situaciones de dependencia económica. Es decir, cuando un operador tiene dependencia económica de otro, pues tiene que formalizar todo esto por escrito. Y además, incluimos una serie de mínimos, de contenidos mínimos que tiene que aparecer en ese contrato. Entonces, tiene que identificarse pues todos los pagos que se puedan ir produciendo a lo largo de la vida del contrato, y la identificación del precio, lo cual parece pues obvio que en cualquier relación contractual tiene que aparecer un precio por el bien que se está transaccionando, pero en el sector agrario en muchas ocasiones no era así, porque es muy conocido la práctica de la venta a resultas, en la cual el agricultor entrega su mercancía a un intermediario y luego le liquida al final de la campaña cuando ha colocado ese producto en el mercado. De esta manera ya se tiene que establecer un precio definido, o la manera de definirlo en el futuro, pero que las dos partes van a poder saber y conocer las reglas del juego. Y por eso también prohibimos, ya en la parte de regulación, las modificaciones unilaterales, o sea, que una parte imponga una modificación del contrato a la otra sin que esté establecido en el momento de formalizar la relación cuál va a ser ese sistema de comunicación o de posibles modificaciones, que evidentemente no nos cerramos a que a lo largo de la vida comercial puedan existir determinados cambios, pero que estén establecidos ese procedimiento de comunicación dentro del contrato, dentro de la plantilla, en el caso de la distribución. Y también se prohíbe los pagos comerciales no previstos, porque en muchas ocasiones a lo largo de la vida del contrato se van apareciendo pagos que no estaban previstos, que se imponen a lo largo de una de las partes a la otra, y eso va encareciendo finalmente el producto. Luego, si queréis, pues supongo que los contertulios tendrán datos que pueden avalar este problema, y como éramos conscientes de que estaba existiendo ese problema, lo que hacemos es prohibir esos pagos adicionales sobre el precio pactado, salvo que se refieran a una promoción o al riesgo de una introducción en el mercado de una nueva referencia. Luego también se limita, y eso también es muy importante, el suministro de información comercial sensible, porque en muchas ocasiones un operador está pidiendo información comercial que es propia de ese operador y la está utilizando para otros fines diferentes para los cuales se lo ha pedido. O sea, es lógico que cuando están estableciendo una relación comercial, pues una parte conozca la forma de trabajar de la otra, pero siempre y cuando sea para el fin previsto, es decir, para cerrar esa relación comercial, y no utilizar la información de un operador en beneficio propio o incluso trasladárselo a otros competidores que lo pueden usar en beneficio ajeno. Y luego también el tema de la gestión de marcas, que lo hemos comentado en la tertulia, se impone la obligación de tratar de igual manera a los productos de la marca propia y los de marca ajena, evitando prácticas de competencia desleal. Y luego también se prohíbe que una parte se aproveche indebidamente del know-how de la marca, la manera de presentar los productos para evitar esas copias entonces queda taxativamente prohibido el utilizar la información, la propiedad industrial, por decirlo de alguna manera, de una marca en beneficio propio. Y todo esto luego, pues como digo, con esa agencia de información y control, pues los operadores van a tener oportunidad de denunciar, o bien la propia agencia va a poder investigar de oficio para ver si estas malas prácticas se están produciendo o no en la cadena alimentaria. Y asimismo luego todo esto concluye con una tipificación de infracciones y una serie de establecimiento de sanciones, de multas económicas que pueden concluir el procedimiento sancionador en una multa. Hemos pretendido que sean disuasorias, lo que queremos es que tampoco sea un régimen excesivamente duro, sino que creemos que tiene que ser suficientemente disuasorio para que no se produzcan o no se extiendan estas prácticas.
Bueno, hemos desplegado la ley, tiene muy buena pinta de decir, después de haber escuchado los argumentos, ¿ataja directamente los problemas que os gusta bastante la ley a las marcas?
Hombre, sin duda alguna, muchas de las prácticas que acaba de mencionar José Miguel son efectivamente las que sufrimos y que, sí, que ya nos gustaría que se pudiesen corregir y tenemos muchísimas esperanzas. Creo que ha mencionado una cosa muy, muy importante, que es el procedimiento también de denuncia, ¿no? Hasta ahora el miedo a denunciar pues ha sido un factor clave. Es decir, las leyes pueden ser perfectas, pero si el afectado no denuncia, como en muchos órdenes legales, ¿eh?, pues no hay manera de hacerlo efectivo. Y una de las cosas de la agencia de control es este procedimiento, digamos, de oficio, que puede iniciar cuando hay bases razonables para sospechar que hay una conducta no adecuada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ley, tanto en su parte regulatoria como en su parte, digamos, voluntario, con este procedimiento, pues es un muy buen paso adelante, ¿no? Obviamente nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y nos hubiera gustado que en algunos puntos pues hubiéramos podido ir un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante decir que es un paso en la dirección correcta, que saludamos a la ley y agradecemos mucho al Ministerio, que nos consta que ha peleado muchísimo para que esto pudiera salir adelante, y yo creo que han demostrado pues tener muchísima visión y muchísima valentía, y en este sentido pues la ley está muy bienvenida, muy bienvenida.
Bueno, bienvenida también para vosotros, entiendo.
Para nosotros es un poco más difícil valorar porque no estamos en, sí, en la parte de gestión, ¿no? Pero todo lo que apunta, que es que mejore al final la oferta que, sí, recibe el consumidor, pues bienvenida será, obviamente, ¿no?
No, realmente marca la dirección, ¿no? Y hace un, significa un punto de inflexión y de reflexión también para el sector sobre lo que realmente importa para el bien del sector, ¿no? Que es un barco donde viajan fabricantes, ganaderos, agricultores, distribuidores y también el consumidor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, claramente es un avance, ¿no? La cuestión está, pues como siempre, ¿no? Su implementación, que se consigan los objetivos y cuando pase el tiempo, pues veremos si el consumidor, a raíz de esta ley, pues consigue tener más poder de elección, es decir, más alternativas en los lineales, con mayor innovación y también un precio de esa innovación que sea más razonable, ¿no? Con un diferencial más en línea con el resto de países europeos, ¿no? Que podemos hablar de una reducción de un 10%, ¿no?
Ignacio.
Sí, yo quería decir, no quería dejar de decir que España en esto es uno de los primeros, ¿no? Mira, siempre que estamos en la cola, pues mira, aquí hay un tema positivamente que somos de los primeros, juntamente con Inglaterra, en intentar regular este sector y corregir los desequilibrios, y por lo tanto creo que estamos de enhorabuena. Hay muchos países que encuentran dificultades. ¿Por qué es esto? Pues porque es muy difícil entrar a regular un mercado, ¿no? Cuando la tendencia sería el liberalismo, pero cuando los mercados no funcionan, cuando hay un fallo en el mercado, y en el caso de España hemos dicho que es el ejemplo de cómo está reduciéndose la innovación, el ejemplo como la variedad en el lineal y la capacidad de elegir que tiene el consumidor está reduciéndose. Incluso yo me atrevería a decir que la calidad, muchos productos de mayor calidad no están llegando a los lineales, ¿vale? Y luego después el punto que antes he determinado, que hay una discriminación de márgenes que se traduce en un empeoramiento de precios de los fabricantes, pues todos estos datos son fallos de mercado que desgraciadamente ocurren y hay que intentar corregir en beneficio del consumidor, no en beneficio de ninguna de las empresas, ¿eh?, sino en beneficio del consumidor. Y esta ley lo intenta hacer y es uno de los pioneros. Yo creo que vendrá a nivel europeo a partir de ahora muchísimos más casos, porque lo oigo en países como Noruega, en países como Francia, Italia, están todos empezando a sentir los efectos de las cadenas, ¿no? Porque, la gran pregunta es si la marca blanca o la marca de la distribuidora tendría su cuota de mercado si no fueran por estas prácticas. Esto sería la pregunta del millón, ¿eh? Kantar nos emitió un informe el otro día que las cuotas de mercado varían un 5% solo por la diferencia de innovación. Que haya más o menos innovación por parte de uno u otro grupo, puede haber 5 puntos de mercado, de cuota de mercado de diferencia y de crecimientos y de evoluciones muy distintos, ¿no? También nosotros tenemos información, por ejemplo, que en las cadenas de surtido amplio, la cuota de la marca blanca, digo marca blanca por no decir marca de distribución, que es muy larga, es un 20, entre un 20 y 25% de cuota de mercado. O sea, es decir, en un hipermercado, la marca blanca tiene una cuota de mercado de alrededor del 25%. Bueno, pues en las cadenas de supermercados de surtido limitado, tiene casi un 60, entre un 55 y un 60, es que es más el doble. Y esto es una función de la del surtido, del posicionamiento en lineal y de todas estas prácticas que es el doble. La pregunta es si eso lo dirige el consumidor o la cadena, ¿eh? Y yo creo que es el segundo en gran parte. También estamos viendo en muchos países donde las cadenas de que apoyan a su propia marca están más desarrollados, donde la cuota de mercado de la marca blanca es más desarrollada. Por lo tanto, creo que esto está dirigido y hay que corregirlo para que la competencia realmente tenga ocasión de producirse en condiciones de igualdad y el consumidor de verdad pueda elegir con todos los factores que debería elegir, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo del tenis, ¿no? Por decir el tenis, ¿no? Si tú a uno de los dos lados de la pista lo haces más estrecho, si la línea de fondo lo acercas más a la red, si uno de los dos jugadores es el que designa al árbitro y además 6 o 9 meses antes le tienes que contar cómo le vas a jugar y si no le juegas así es capaz de expulsarte del partido, declararlo al ganador, pues ¿quién ganaría? Imagínate que el otro día en un gran partido Nadal ganó a Djokovic, pero vamos, por un centímetro en varias bolas, ¿no? Eso es porque la competencia es igual. Si el campo hubiera estado distinto para uno de los dos, en cualquiera de los dos lados, uno hubiera ganado mucho más fácilmente, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos. Simplemente igualar, estar seguro de que el campo de juego está nivelado y equilibrado y cuadrado para las dos partes.
Bueno, igualdad de condiciones, ¿no?, a la hora de jugar este partido.
Exactamente.
Oye, César, desde Cantar, con esta ley, ¿cómo queda? ¿A qué futuro se enfrenta? Vamos a mirar desde el otro lado, la marca blanca.
¿A qué futuro se enfrenta? A ver, yo es que pienso que en realidad el distribuidor lo que quiere y lo que necesita es crecer como distribuidor. Es decir, yo creo que esta dualidad entre la marca de distribuidor y la marca fabricante, yo creo que está tanto en la mesa precisamente porque hay ciertas desviaciones atípicas. En realidad, los distribuidores necesitan también a las marcas fabricantes como parte de su oferta. Claro. Por lo tanto, yo creo que no necesariamente es malo. Es más, yo creo que cuando tú miras el modelo financiero de una cadena de distribución, se produce un hecho que no pasa en ningún otro sitio de Europa, que es realmente extraño, y es que se está potenciando aquellas marcas que dan menos margen, como hemos dicho antes. No tiene ninguna lógica financiera. Si yo soy una empresa, voy a potenciar lo que me da más margen. Sin embargo, se está haciendo al contrario. Y yo creo que también ellos están envueltos en una competencia entre ellos desgarradora. Y no, por lo tanto, yo creo que en el momento en el que se normalicen las reglas, yo creo que para ellos tampoco es necesariamente malo, sinceramente. Yo creo que esto no es una batalla realmente entre una marca y otra marca, sino que son gente que produce marcas y las vende, y otras que las distribuyen, ¿no? Entonces, también es parte totalmente de la oferta. Las cadenas deben tener innovación y marcas.
Sí, ¿no? Yo quería destacar también que cuando hemos elaborado la ley no está hecha para favorecer a unos en contra de otros, sino que es una ley que ha sido difícil de buscar ese equilibrio entre todos los eslabones, porque son muchos los intereses. Y por encima de todo está el interés de la economía y el interés del consumidor, pero no se ha hecho una ley para perjudicar a unos frente a otros, sino una ley que busca ese equilibrio y esa pues redistribución o ese pues mayor competitividad, y que buscar un país que seamos competitivos y que crezca el consumo.
Sí, Ignacio, yo me he quedado con esa frase, para que el campo tenga igualdad de condiciones.
Sí, ¿por qué digo esto? Porque mira, lo que ha apuntado César antes, ¿eh? Que es muy importante darnos cuenta de una cosa, que tenemos estudios que demuestran, además de Kantar, que Y conforme ha ido evolucionando la cuota de mercado, de la marca blanca, ha ido subiendo sus precios. Porque uno piensa que si yo vendo más, tengo más economías de escala, voy a bajar los precios. No es lo que ha ocurrido, ¿eh? Y hay varios mercados, muchos mercados, en donde se puede demostrar que a mayor cuota de mercado de la marca blanca, suben sus precios, obviamente. Y como también controlan los precios de la marca de fabricante, como he dicho, lo ponen más alto para mantener el diferencial. La consecuencia de todo esto son precios más altos. Es curioso que cuando crece la marca blanca, los precios puedan ser más altos. Pero esos son los datos. Y también últimamente la OCU ha estado criticando varias veces, en varias ocasiones, las subidas de precios de las marcas blancas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a medida que es cuestión de matemática, a medida que tu mix va hacia los productos de menor margen, como ha dicho César, no tienes más remedio que subir el precio y el margen de esos productos. Si no, no te salen los números. Luego, a medio y largo plazo, no es tan fantástico la ocasión que tienes, ¿eh?
Bueno, por último, señor Herrero, ¿cuándo vamos a ver implementada esta ley? Siempre hablamos de plazos y de tiempos, creo que es fundamental.
Sí, bueno, ahora mismo se encuentra en el Senado, donde hoy precisamente concluye el plazo para presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos. Creo que se va a debatir en el Pleno del Senado, creo que es el 10 de julio, y luego vuelve al Congreso el 17-18 de julio, con lo cual prevemos que se apruebe en esa fecha. Luego hay un periodo de adaptación de 5 meses, con lo cual hacia el mes de diciembre ya estará pues en vigor y ya funcionará todos los mecanismos que se incluyen en ella.
Bueno, pues hemos hablado de retos, de marcas, hemos desmontado mitos, que me ha parecido muy, muy importante, y sobre todo hemos hablado de una ley sobre la que muchos tienen muchísimas esperanzas, sobre todo porque, como hemos dicho, el mensaje principal de esa ley, como decía el señor Herrero, no es perjudicar a nadie, sino que todos juguemos en igualdad de condiciones. Ha sido un placer estar con todos ustedes. José Miguel Herrero, subdirector general de la estructura de la cadena alimentaria del Ministerio de Agricultura. Señor Herrero, un placer hablar
con
usted.
Muchas gracias, un placer también para
Además,
mí.
Hablaba antes con César sobre, bueno, que hay que sacar pecho por muchos sectores en España. Hablábamos de la exportación, hablábamos de la innovación, y yo creo que el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios por los que sacar pecho ahora mismo. Señor Herrero.
Muchas gracias, porque tenemos un sector que lo vale y un sector que, si sumamos a agricultores, industria, distribución, el transporte, estamos hablando de más del 20% del Producto Interior Bruto, y creo que hay que cuidar y mimar este sector.
Bueno, buenas tardes, señor Herrero. Ha sido un placer también estar con usted, Juan Antonio Seijo, director técnico de SADE Brand Institute. Señor Seijo, un placer.
Lo mismo, Diego. Me gustaría cerrar diciendo que vamos a darle una oportunidad a la innovación, también en este país. Yo creo que puede ser parte de la solución.
Por supuesto. Y además hay que cambiar un poco el chip y mirar a otros sectores. Y la innovación creo que es clave.
Absolutamente.
Bueno, Ignacio Larraicoechea, presidente de Promarca. Ha sido un placer. Buenas tardes.
Lo mismo digo, y para redondear lo que dijo José Miguel, que es muy humilde, es el primer sector industrial del país, el agroalimentario. Yo creo que merece la pena simplemente asegurar que las condiciones de competencia son equilibradas dentro de eso, porque nos va mucho en el envite.
Bueno, César Belencoso, Consumer Insights Consulting, director de Kantar World Panel. César, ha sido un placer. Estar contigo.
Un placer también para mí.
¿Algún alegato final aquí? Que todo el mundo está soltando su alegato.
No, yo solo diría que esperemos que la ley sea para bien, y realmente yo creo que estamos todos en el mismo barco realmente al final, ¿no? O sea que a sacar pecho de este sector.
Por supuesto, yo me voy con muchísimo optimismo, y además sacando pecho. Tenemos por qué sacar pecho, es muy importante en estos tiempos de crisis saber que podemos sacar pecho por muchas cosas, y la innovación y la marca en España es algo sobre lo que sacar muchísimo pecho. Bueno, buenas tardes a ustedes, enseguida volvemos con Diario Financiero. Hasta ahora.
Contamos la economía en primera persona. Gestiona Radio. Somos como tú.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
Separemos bien.
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si quieres conocer toda la actualidad social, las noticias del tercer sector, las personas con discapacidad y mayores, o la responsabilidad social corporativa de las empresas de nuestro país, escucha todos los lunes de 11 a 12 de la mañana Gestiona Social, en Primera Hora. Un programa de Gestiona Radio y la agencia de noticias Servimedia, con Arturo San Román.
Son las 9, las 8 de la tarde en las Islas Canarias.